En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Ya estamos en una nueva semana, lunes 16 de mayo de 2022. Como siempre, estamos encantados de saludarte a través del 101.4 Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Ayer se disputó la penúltima jornada de Liga para, en este caso, la Primera División, para un Elche sin drama, sin agobio, sin exigencias y también sin pólvora. El Elche perdió en Balaídos, una derrota frente al Celta en un partido de poca trascendencia para el futuro de ambos equipos ya salvados, sin más objetivos que sumar el máximo número de puntos posibles. Un partido de nuevo marcado por la polémica. En el minuto 8 se reclamó un más que posible penalti sobre Quique Pérez con 0-0, que en esa misma jugada cristalizó con el gol al contragolpe del Celta de Vigo. Los futbolistas, entre ellos muchos nuevos, revolución de Francisco ante la avalancha de bajas por lesión y sanción, reconocían que el penalti pudo ser determinante. Habla Kiko Casilla.
Sí, al final, pues bueno, el fútbol son detalles y bueno, en ese detalle de pita no pita penalti, al final no decide no pitar y justo en la contra de ese penalti o de posible penalti, pues nos hacen el 1-0 y bueno, al final te vas con esa sensación de bueno, si hubiese sido al revés, pues quizá hubiésemos sacado los 3 puntos.
Si hubiese sido al revés, ya nunca lo sabremos. Lucas Olaza también habla de esa pena máxima.
Sí, sin dudas, de una ocasión de nosotros que podía acabar en penalti, terminó en gol de ellos, pero bueno, el fútbol es así, vamos a seguir luchando, tratando que la próxima jornada sacar los 3 puntos que estamos buscando, a los 42 que estamos buscando, pero bueno, fue un partido también muy igualado en la segunda parte, que dejamos todo y por eso no nos podemos reprochar nada.
Un partido en el que hubo muchas novedades desde la portería con Kiko Casilla, pasando por la defensa John Chetagulla, el centro del campo Marcone, en la media punta Pablo Piatti, el canterano John Chetagulla, que hizo un partido notable, también enfatizaba y ponía el acento en ese posible penalti que marcó el devenir del partido.
Sí, al final es eso. Al final todo el partido se decide por una acción puntual en el área contraria, que al final pues no acaban pitando penalti y acaba en nuestra área. Y al final ese es el punto de inflexión, ¿no?, en el que se ha decidido todo el partido.
Primera parte sosa, en la segunda con los cambios mejoró algo el equipo, tuvo ahí sobre todo Raúl Guti una gran ocasión para empatar el partido, aunque el gran protagonista fue Kiko Casilla, que le salvó 3 mano a mano a Yago Aspas, que estaba obsesionado en su lucha por conseguir el trofeo Zarra de máximo goleador español. Francisco reconocía que tener los deberes hechos es una gran satisfacción, aunque está fastidiado por una nueva derrota.
Sí, para mí, lógicamente, yo estoy jodido porque hemos perdido, pero claro, al final miras atrás la semana que hemos hecho los 3 días de preparación y se nota que hay muchos jugadores que no tienen contrato, pensando en qué va a pasar. Bueno, pues es una satisfacción enorme para nosotros poder vivir este momento sabiendo que vamos a estar el año que viene en Primera División y, como bien dice, hay rivales que lo están pasando mal, hoy también ha pasado para la vez. Nosotros no hemos salvado porque hay un trabajo hecho atrás, que no era fácil, lo hemos conseguido y por lo tanto, bueno, queremos despedirnos de la competición ganando. Llevamos 3 derrotas seguidas y esto a mí ni a nadie nos gusta, por lo tanto, la semana que viene nos toca ganar sí o sí ante nuestra gente en nuestro estadio.
Hay que intentar dejar un sabor dulce con una victoria frente al Getafe el próximo sábado, no, el domingo a las 5:30 de la tarde Partido ya con horario decidido, y es que toda la jornada ya tiene sus horarios. Y además, muy dividida, para ser horario unificado, está bastante dividida, porque el viernes por la noche ya hay dos partidos de rivales, de equipos que nada se juegan. El viernes por la noche se juega el Real Madrid Betis y el Rayo Vallecano Levante. El sábado se juega el Valencia Celta. El Elche Getafe se juega el domingo a las 5:30. Y a partir de ahí, dos horarios unificados. A las 8, la permanencia, ese Alavés Cádiz, Granada Español y Osasuna Mallorca. Y a las 10 de la noche, puestos europeos, Barça Villarreal, Real Sociedad Atlético de Madrid y Sevilla Athletic de Bilbao. El Elche, que es decimoquinto, baja una posición porque el Getafe con 39 se ha puesto por delante, a pesar de que el Elche tiene ahora mismo el Golaveras ganado al Getafe, pero eso solo cuenta en la última jornada. Ahora lo que cuenta es el cómputo de goles a favor y en contra, y en ese sentido el Getafe lo tiene mejor que el Elche. Pero si el Elche gana o empata ante el Getafe en la última jornada, quedaría por delante de los madrileños. Pero el verdadero objetivo es ganar, por varios motivos. Primero, por no terminar de afear una buena temporada con otra derrota. Segundo, porque es en tu estadio y ante tu afición, y Francisco tiene muchas ganas, y los jugadores, de que se termine la temporada con una victoria. Además, porque ganar significaría superar el récord de puntos, los 41 de la temporada 14-15 en Primera División. Y también porque a nivel económico, a las arcas del club le vendría muy bien subir uno, dos o hasta tres puestos. El Elche podría, es decimoquinto, podría saltar el decimocuarto si gana o empata el Getafe. Incluso el decimotercero si gana y el Español no lo hace. Y como mucho podría empatar al duodécimo, que es el Rayo Vallecano, que tiene 42, si este perdiese. Insisto, siempre que el Elche gane. Pero bueno, tendremos tiempo esta semana para hablar de ese partido donde el técnico espera recuperar a muchos de los futbolistas que ayer fueron baja, tantos como Mojica, Verdú, Fidel, Lucas Boye, Barragán, Pedro Vigas y Pere Milla, los dos últimos por sanción. Y por supuesto, desde aquí, bueno, unirnos y dar ánimos a la afición del Alavés, porque desde luego no es plato de buen gusto un descenso. Ayer el Levante arrastró al Alavés, un Levante que estaba descendido, ganando al propio conjunto de Vitoria. Por eso, cuando se dice, no, se juega contra un equipo que no se juega nada, ojo. El Madrid no se jugaba nada contra el Levante y le metió 6-0. El Levante descendido no se jugaba nada contra el Alavés, que se estaba jugando la vida, y le gana 3-1. Lo digo porque queda una plaza y el Mallorca depende de sí mismo, gracias al gol en el último minuto del cuadro balear, que le hace depender de sí mismo, pero que no se confíe por aquello de que juega contra Osasuna en Pamplona y Osasuna no se juega nada. Eso de que no se juega nada, ya lo estamos viendo cada semana. Mallorca depende de sí mismo, Granada también, el Cádiz no, pero puede descender cualquiera de los tres. Al Granada le vale con ganar y se olvida. Al Mallorca, ganar y se olvida. El Cádiz tiene que ganar y esperar. Pero bueno, así se mantuvo el Elche la temporada pasada. No dependía de sí mismo y al final tocó la lotería. Lo vamos a analizar todo, como siempre, en este lunes de tertulia. Buenas tardes.
Tus tres días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en SEAT.es.
Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular.
Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado.
Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año.
Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas.
M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde.
Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers.
Calle
quieres, JJ Linero, se traslada para seguir creciendo.
En junio, estrena sus nuevas instalaciones con más de 1,000 metros cuadrados para cuidar de tu coche con la última tecnología y el servicio más profesional.
JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios, y también alquiler de portabicicletas.
Búscalos en la web engancheslinero.com y a partir de junio encontrarás las nuevas instalaciones de Talleres JJ Linero en calle Sor José Falcorta 57, Elche, junto a Ambulatorio El Pla.
Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche.
Ecus, grandes firmas en moda hombre. Calle Reina Victoria 62, Elche.
Desconectar siempre los enchufes, utilizar más la bicicleta, dejar de comprar botellas de plástico, cambiar la alimentación, reducir la huella de carbono parece difícil. ¿O no? Nueva gama de vehículos electrificados de Volvo. El coche en el que confías para protegerlos, ahora protege el planeta.
Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40.
Ya está aquí el buen tiempo, así que desempolva tu bici y a darle a los pedales con Ciclos Sansano. Desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclos Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclos Sansano y disfruta de grandes descuentos.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en este lunes en el que vamos a iniciar nuestra tertulia. Lo vamos a hacer por etapas. Vamos a ir uno a uno. Saludamos ya a Jorge Ortega, comentarista habitual y presidente de la Peña Furia Franjiverde. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una nueva derrota. Mira que los que llevamos ya mucho tiempo no nos sorprende, ¿no? Mira que Francisco venía avisando que no, que el equipo no se va a caer, no se va a dejar ir. Yo no digo que no se esté dejando ir o que no se deje ir, pero lo cierto es que al final tres partidos, tres derrotas, y cuando ves la alineación, tantos cambios, muchas bajas, bueno, esto es lo que suele pasar en este tipo de casos, ¿no?
Sí, no, yo al final tenía la sensación de tantos partidos que hemos visto de esta, digamos, de esta, con estas circunstancias que hemos vivido en segunda división, ¿no? Cuando faltando 4 o 5 jornadas ya no nos jugábamos ni por arriba ni por abajo y veíamos al Elche cómo se dejaba ir y al final casi dejaba de competir. Yo creo que ayer tampoco es que el equipo dejara de competir, porque el equipo lo intentó, el equipo compitió, pero al final las circunstancias efectivamente de bajas de jugadores importantísimos, yo llegué a contar que faltaron por lo menos 7 u 8 titulares,
claro,
más las sanciones, y a eso sumas que además juegas de local, el Celta último partido en casa, pues se quiere despedir con victoria, y ellos salieron con el equipo prácticamente titular y con todo lo mejor que tenían, pues hace que tú sales con un equipo de circunstancias que al final pues es complicado, ¿no? Es complicado competir con un equipo como el Celta, que venía rodado y que con todos sus, prácticamente sus jugadores más habituales, pues hace que la balanza se decante al final del lado celeste, creo yo, ¿no?
Te pregunto por la jugada de nuevo clave y no sé si llamarla determinante. Posible penalti aquí que Pérez, minuto 8, en esa misma jugada se origina, después de que el árbitro no pita, el contragolpe que finaliza el Celta con el pase de Iago Aspas y el gol en el minuto 9 de Denis Suárez. ¿Para ti es penalti?
Para mí sí es penalti porque le golpea en la pierna y lo arrastra para tirarlo al suelo, ¿no? Además, yo creo que hemos visto contactos bastante más leves que se han señalado, y al final es un poco más de lo mismo, ¿no? De lo que hemos vivido todo el año con respecto a las decisiones arbitrales grises que al final se convierten en negro para el interés del Elche, ¿no? Ni aun estando salvados, los árbitros tienen esa complicidad para pitarnos un penalti, porque ayer tampoco hubiera pasado nada si ese penalti lo señala el árbitro que está a escasos 2-3 metros de la jugada y que ve como Javi Galán efectivamente toca la pierna de Quique Pérez y lo desequilibra, ¿no? Yo creo que es un penalti que es totalmente pitable y al final, pues nada, estamos ya acostumbrados un poco a esta desidia arbitral a la hora de señalarnos penaltis y por el bien del Elche que acabe esta temporada y el año que viene se nos mira de otra manera. Porque lo de este año ha sido algo espectacular en negativo.
Yo tengo anotados con el de ayer 12 partidos, que se dice pronto, 12 partidos es prácticamente un tercio de la competición, donde el Elche ha sido perjudicado gravemente con, no digo una decisión que está en duda, no, digo decisiones que claramente, viéndola una y otra vez, es una decisión que perjudica al Elche Club de Fútbol. ¿Tú tienes la sensación de que el Elche debe, pues no sé, poniéndonos un poco ya pues valientes, mandar una prueba videográfica con todos los momentos en los que ha sido perjudicado? Porque es que tú lo dijiste en una de las tertulias, da la sensación de que ya nos acostumbramos y es algo normal, pero yo creo que hay que alzar la voz, y más ahora que el Elche ha conseguido la permanencia, para que por lo menos se le tenga un poquito más de respeto a la entidad blanquiverde. No sé qué sensación tiene. Bueno, fíjate el capítulo de penaltis, 1 a favor, 10 en contra, comparado con otros rivales directos que les han pitado el triple o el cuádruple de penaltis. Hablo del Levante, el Cádiz, rivales de la Liga del Elche, y el Elche 1 a favor, cuando ha tenido oportunidades los árbitros y sobre todo las revisiones de los VAR. Porque el otro día, ayer, el VAR parece que sí revisa la pena máxima y es todavía más grave, no ve nada. Entonces, no sé si entiendes que debe de alguna manera el propietario elevar una queja.
Sí, bueno, yo creo que si ponemos las miras un poco en el Levante, pues vemos como en las últimas jornadas le han pitado 7 u 8 penaltis a favor y algunos de ellos pues bastante más dudosos de del que ayer le hizo Javi Galán a Quique Pérez, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final en este verano, antes del inicio de la liga próxima, imagino que habrán reuniones de los clubes en la Federación Española, y sí que el Elche debería dejar constancia y por lo menos que quede patente el hecho de que oye, que los arbitrajes este año han sido todos en contra de los intereses del Elche Club de Fútbol, ¿no? Yo creo que sí que elevar una queja a la formal yo creo que no serviría de nada, cuando además la liga ya prácticamente está terminada, para el Elche ya lo está, pero sí que en futuras reuniones, tanto en la federación como en liga, pues eso, sobre todo en la federación, ¿no?, que es quien designa los árbitros todas las semanas, a Rubiales y tal, de que se sepa de que este año no se explica el por qué todas las jugadas se han arbitrado en contra siempre del Elche.
De los futbolistas que ayer jugaron en el 11 titular y no son habituales, llámese Casilla, Pastore, Olaza, por supuesto Piatti, luego Ponce, ¿te da la sensación de que alguno se ha ganado el derecho a que el club piense en él para proponerle la renovación, o te da la sensación de que ninguno ha derribado la puerta?
No, pocos, muy pocos. Desde mi punto de vista, yo creo que al final el club... jugadores como Piatti, Pastore, Kiko Casilla, al final son jugadores que desde mi punto de vista hay que agradecerles los servicios prestados, pero no deben de continuar. Sí que la nota positiva para mí la dio John, que es un chaval de la cantera, que yo creo que sí que puede ser el año que viene el cuarto o el quinto central, porque se le ven maneras. Y luego, pues sí que, sobre todo, renovaciones. Yo renovaba, lógicamente, a Omar Majare y a Pere Milla. Esas serían para mí las dos renovaciones claves de este verano. Y luego poco más, ¿no? De los que acaban contrato, realmente poca más renovaría, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el futuro de Boyé y de Mojica, que son jugadores con los cuales el club posiblemente quiera hacer caja. Y en base a lo que se saque de esos dos jugadores, hacer una plantilla. pero de los jugadores que acaban contrato, desde luego que yo haría el esfuerzo en Omar Mascarell y en Pere Milla y poco más. Y los jugadores sobre ayer, los que jugaron, los que más o menos hemos mencionado, no contaría con ellos, prácticamente con ninguno.
Recordamos que acaban contrato, bueno, Edgar Badía renovaría automáticamente, tú lo has mencionado, Kiko Casilla, Barragán, Diego González, al que hace unos meses se le propuso una oferta de renovación, pero curiosamente a partir de ahí su rendimiento ha bajado. Luego también los cedidos con opción a compra, recordamos Olaza, Quique Pérez del Valladolid o Ponce del Spartak de Moscú. Aparte de también termina Javier Pastore y luego Josan ya fue renovado, Piatti también acaba, tú ya lo has mencionado, Pere Milla, Guido Carrillo, yo ahí fíjate, ahí tendría duda en Guido Carrillo, no sé qué piensas tú.
Guido Carrillo es un caso especial, ¿no? Yo creo que al final por la ficha alta que tiene y el rendimiento, si contamos el rendimiento global que ha dado en estas dos temporadas, habría que mirar ese contrato, ¿no? Yo creo que es un jugador que desde luego con esa ficha no podría renovar ni de lejos, es decir, no ha dado el rendimiento de la nómina que tiene. Y luego, no sé, yo creo que es un jugador que tampoco pasa nada si no se le renueva, ¿no? Igual que en el caso de Ezequiel Ponce, no ejecutaría una opción de compra de 4 millones al Spartak Moscú, me parecería demasiado. Otra cosa es que se esperara y se hiciera un poco como con el caso de Mojica el año pasado, donde al principio el Girona, si ejecutabas antes del 30 de junio, te costaba 2 millones y medio y al final vino por prácticamente 1 millón de euros. En este caso con Ezequiel Ponce intentaría una negociación con el Spartak de Moscú, porque 4 millones de euros tampoco pagaba, igual que por que Quique Pérez tampoco pagaba lo que tiene estipulado en este caso el Valladolid, que creo que son otros 3 o 4 millones de euros, ni mucho menos pagaba eso por Quique Pérez. Entonces prácticamente lo dicho, yo creo que sobre todo las dos renovaciones claves las enfocaría en la de Omar y la de Pérez, esos dos sí que son jugadores que el año que viene tienen que estar sí o sí, y tienes una base de jugadores que tienen contrato, sí, en vigor, y a partir de ahí hacer una plantilla competitiva.
Tienes una buena base, está claro, los que no van a continuar por rendimiento, y yo creo que la teoría nos sale a todos, ¿no? Firmar 5 o 6 jugadores que suban el nivel de la plantilla de los que solemos decir que sean titularísimos. Por último, Jorge, ¿tienes la sensación y en la afición de que no va a haber ninguna sorpresa con la renovación de Francisco?
Bueno, yo creo que Francisco al final va a renovar, ¿no? Yo creo que ambos quieren que se contraiga ese matrimonio. Yo creo que Francisco quiere crecer en un club como el Elche. Sabe que es un club que ahora mismo, un club saneado, que con expectativas de crecimiento. Y yo creo que Francisco es un entrenador joven, valiente, que sabe que apostar por un proyecto aquí puede ser algo muy bueno para él. Y luego por parte del Elche, pues ha visto en Francisco un entrenador pues que es un poco un entrenador de club, que es un entrenador que gusta, que es un entrenador con carácter y que pueden ir creciendo de la mano, ¿no? Yo creo que la renovación tiene que darse seguro cuando acabe la temporada, a partir del domingo contra el Getafe. Y nada, y yo estoy convencido de que al final van a darse el sí ambos porque todos los caminos llevan a esa renovación desde mi punto de vista.
Yo creo que se va a anunciar esta semana, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Lo que sí sería bonito sería despedirse de la afición con una victoria, ¿no? Para dejar un sabor un poquito más dulce, ¿no?
Pues sí, porque al final es verdad de que se consigue la permanencia con holgura y tal, pero estamos en 39 puntos, podemos acabar incluso la temporada con los mismos puntos que alguno de los que descienda, y yo creo que el equipo tiene que intentar hacer un esfuerzo el domingo, superar sobre todo la barrera de los 40 puntos, intentar ganar. El Getafe seguramente con la salvación esta semana baje un poco el nivel competitivo porque se han salvado este mismo domingo y eso hará que no entrene igual durante toda la semana. Yo creo que el Elche tendría que intentar ganar el partido, además de que no es lo mismo quedar el 13º que quedar en el 16º, ¿no? Porque hoy en día los puestos clasificatorios dejan una cantidad económica importante que uno respecto con el otro, ¿no? Yo creo que el Elche, si gana el partido, va a acabar 13º porque va a adelantar a Getafe y posiblemente al Español, que no le valdría el empate en Granada, y el Granada se está jugando la vida, lo que te haría quedar prácticamente el 13º.
y si pierde, pues posiblemente al final acabe la liga un poco descafeinada y en el puesto 16, y yo creo que sería, no sé, un borrón, ¿no?, a esta buena temporada que al final, con esa, si se pierde con 4 derrotas últimas, pues emborrona todo lo que se ha hecho. No es que emborrone la campaña, porque al final se ha competido cuando se ha tenido que competir, pero sí ese mal sabor de boca con el que te vas, y para encauzar luego una campaña de abonos. Yo creo que sería bonito acabar con más de 40 puntos y en el puesto de 13º. A mí me gustaría que el equipo hiciera un esfuerzo el domingo para que eso se produjese.
Totalmente de acuerdo. Cuídate mucho, Jorge. Feliz semana.
Venga, gracias, Paco. Un saludo.
Un saludo. Hacemos una pausita y continuamos de tertulia.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía.
En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares.
Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges.
En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo.
Restaurantes Águila Bar. Águila Bar, bares para vivirlos.
Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
¿Necesitas una furgoneta o un camión?
Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma.
Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles.
Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche.
Todos los días del año abierto para ti.
Para comprar todo lo que necesites.
Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Si necesitas podar tus palmeras,
Todo Palmera.
Si quieres los mejores dátiles de Elche,
Todo Palmera.
Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general.
Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor.
En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero.
Búscalos en todopalmera.com.
En punta. Con Paco Gómez.
Seguimos analizando el penúltimo partido del Elche Club de Fútbol, el presente y el futuro. Lo vamos a hacer ahora con David Aranda, al que ya saludamos. David, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Y si no hay nada extraño y no hay sorpresas, futuro nuevo presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, ¿no?
Sí, bueno, en principio, si no ocurre nada extraño, el sábado será ya de manera oficial, ya que se iban a presentar dos candidaturas más, finalmente no se presentaron, se han retirado, y queda solamente la candidatura en la que yo participo, y simplemente ahora los peñistas tienen que aprobar esta candidatura y el sábado sería oficial.
Bueno, pues nada, ya tendremos tiempo de felicitarte el próximo sábado, el próximo lunes. ¿Cómo viste el partido de ayer? ¿Tenías esperanzas depositadas en que se iba a conseguir una victoria o tenías conciencia de que con un equipo de circunstancias que bueno, iba a pasar lo que pasó ayer?
Bueno, tenía muy claro que el partido iba a ser muy, muy aburrido. Es más, estuve más pendiente de la emoción del descenso, que encima este año, por suerte, no la vivimos con la soga al cuello como el año pasado, que del propio partido del Elche. Estaba viendo por imagen el partido del Elche y luego por la radio estaba viviendo la emoción del descenso. Esperaba un partido así. Sinceramente pensé que se podía puntuar hasta con un partido soso de 0-0, porque estos partidos en los que ya ninguno de los dos equipos se juega nada, es previsible el 0-0. Pero bueno, en una jugada en la que pudo ser el 0-1, porque para mí veo penalti, otro penalti no pitado al Elche, no señalado, la misma contra te meten el 1-0 y se rompe y se acabó el partido, ya no hubo nada más. Sí que es verdad que el Elche lo intentó de aquella manera, sin volverse loco, pero se notaba que era un partido en lo que los puntos era lo de menos, prácticamente era un trámite.
Oye, como futuro presidente de la Federación de Peñas, ¿hablarás con el club, no sé si el propietario o con quien convenga, para a ver qué ha pasado este año con los arbitrajes, en donde solo un penalti a favor, 10 en contra, 12 partidos en los que ha sido gravemente perjudicado, para que de alguna manera la próxima temporada al Elche lo tomen un poquito más en serio?
Bueno, primero este sábado la gestora tiene que hacer oficial la presidencia, ¿no?, de la federación, y una vez ahí el mismo lunes ya solicitaremos las reuniones, pero al final queremos implicar a todos, club, ayuntamiento, diputación. El Elche Club de Fútbol no solamente es de la afición de Elche, sino de toda la Vega Baja, la provincia, y todo el mundo al final se tiene que implicar, porque a nivel turístico, deportivo, toda la provincia se está beneficiando de que el Elche esté en primera división. Y luego con el tema arbitral, por supuesto, incluso tenemos reunión el próximo 24, te estoy hablando de memoria, de mayo en Albacete, que es donde Aficiones Unidas, que a su vez es parte de la Liga de Fútbol Profesional, va a hacer una reunión de presidentes de federaciones territoriales, y en la que vamos a mostrar nuestra queja y nuestra preocupación por el arbitraje que ha sufrido este año el Elche. Es que no es un partido en concreto, es que el Elche lleva un penalti. Creo que es el equipo europeo de la primera división que menos penaltis a favor tiene. O sea, es algo sonrojante.
Sí, no, la jugada de ayer resume la temporada. Ese penalti, correcto, de cada 10, 5 o 6 veces se pita. Y no te digo nada si la camiseta es blaugrana, es merengue o es rojiblanca.
O sin ir más lejos, el propio Levante, hubo un partido que le pitaron dos penaltis hace dos semanas y no eran tan claros como el del otro día. Por lo menos de revisar, pero es que ni se revisó la jugada.
Sí, no, es muy llamativo, por no decir, bueno, la falta de respeto con la que se ha tratado al Elche durante esta temporada. Insisto, tenemos 12 partidos anotados donde hay en cada uno de ellos una decisión que ha perjudicado gravemente al club. De lo de ayer,
una vez que estás salvado, perdón, sí. Una vez que estás salvado, es cuando tienes que reclamarlo, claro, y quejarte, porque de la otra forma te pueden decir, mira, están cabreados porque el penalti le podía valer para ganar un partido, salvar la categoría o no. No. Completamente salvado, un penalti intrascendente dentro de la motivación del día, pero que no me supone nada al final en el objetivo final del equipo, y ese penalti, pero ya no ese, toda la temporada, una vez que estoy salvado, he conseguido el objetivo con creces, ahora es cuando realmente tienes que alzar la voz, porque es cuando vas a demostrar que tienes razón.
Así es, así es. De los jugadores que ayer jugaron y no son habituales, desde la portería con Kiko Casilla, pasando por los Marcone, Pastore, Ponce, Piatti, ¿hay alguno que entiendas que se ha ganado no ya el beneficio de la duda, sino incluso la posibilidad de que se le llame para renovar, o todos estos futbolistas están destinados a dejar el club?
Creo que el 90% están destinados a abandonar el Elche Club de Fútbol. Además, en el mercado de invierno, una cosa es que se haga pública o no, pero se han intentado buscar varias salidas, como por ejemplo el tema del propio Pastore, el tema de Iván Marcone. al final son jugadores que ellos mismos saben que tienen un futuro difícil en el Elche Club de Fútbol, por no decir prácticamente imposible. Piatti no ha estado y no se lo ha esperado en toda la temporada. Tengo la duda con Olaza, en el caso de Quique Pérez, si la cláusula no fuera tan cara, el acuerdo que hay que pagarle de 4 millones de euros, a lo mejor podría tener futuro en el Elche, pero 4 millones de euros es algo muy caro por el rendimiento que ha dado Quique Pérez, que no es que sea malo, pero al final estamos hablando de 4 millones de euros, que es una barbaridad.
Sí, bueno, yo creo que ahí Bragarnic, que suele ser un negociante duro,
le tocará negociar, y el caso sí. De Olaza, como viene libre, es el que más opciones tiene de quedarse en el Elche.
¿Y Ponce?
Lo veo difícil, realmente creo que es un jugador muy luchador, pero al final en primera división es muy difícil mantenerte con tu delantero con 7 goles como Lucas Boyé, o 8 como en el caso de Peremilla, que no lo considero delantero, sino más un segunda media punta, un extremo avanzado y demás. Entonces necesitas un goleador, necesitas un Joselu, por ejemplo, del Alavés, que ha bajado, necesitas un Morales del Levante. Fíjate, te estoy hablando de equipos que han bajado, pero necesitas un goleador sí. Que te meta como mínimo 4 o 5 goles más. Estamos hablando de 12 goles para arriba.
Fíjate lo que sería tener como el Español a un Raúl de Tomás, 18 goles, como el Celta a un Iago Aspas con 18 goles.
Es que lo que no es normal es sacar la rentabilidad por gol que nosotros hemos sacado este año, y la prueba está no solamente este año, estudiar los últimos 20 temporadas, y es difícil que un equipo no tenga un delantero puntero, se haya mantenido con la holganza que se ha mantenido el Elche Club de Fútbol este año. Está. También es bueno para los mediocentros, los segundos delanteros, como se puede llamar, los segundas puntas, que han aportado mucho al equipo, ¿no? Pero se busca algo más de un delantero.
La última, ¿tienes alguna duda o ninguna de que Francisco va a seguir entrenando al Elche?
Yo soy capaz de jugarme una cena de que Francisco va a continuar en el Elche. El club lo quiere, sé que hay buena sintonía, Francisco quiere continuar, por tanto, cuando los dos se quieren, hay boda.
Es solamente que pasen por el altar, poner la fecha, ¿no?
Exacto, simplemente exacto, poner la fecha, que cuando a uno le venga bien o mal, pero sí, está claro, al final es arreglar los flecos económicos, como normal, Francisco apretará un poquito más y el club tirará un poquito menos, y al final llegarán al punto intermedio y habrá boda.
Gracias, David Aranda, que vaya la semana bien, y bueno, el sábado seguramente ya hablamos de esa presidencia de la Federación, perdón, de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol.
Gracias. A disfrutar esta última jornada, que mirar el año pasado cómo nos vimos sí. Y con qué tranquilidad vamos a ver esta.
Así es, y no pueden decir lo mismo tres ciudades, Granada, Cádiz y Mallorca. Una, por desgracia, se irá a segunda división. Gracias, David, feliz semana.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Pues el Elche Club de Fútbol, recordamos que va a jugar frente al Getafe el último partido de Liga el domingo, recordamos 5:30 de la tarde, horario adelantado, porque la permanencia en horario unificado se juega a las 8 de ese domingo, a las 8 de la tarde, y el puesto que queda de Conference League, los que están involucrados, a las 10 de la, perdón, de la noche el próximo domingo. Como reconocía John Chetaulla, el canterano, que hizo un buen partido y eso que salía de una larga lesión, a pensar ya solo en el Getafe.
Eso es, ya pues solo queda olvidar este partido ya y centrarnos desde ya en el próximo partido, y a dejarlo todo igual que hoy, a darlo todo en el terreno y a por los tres puntos. No queda otra que quedar lo más arriba posible.
Como decía Lucas Olaza, quieren despedirse con una victoria.
Sin dudas. Ya el grupo está mentalizado, justo recién estábamos hablando de eso, de cerrar bien el año con nuestra gente, y bueno, eso vamos a tratar de hacer y lo vamos a dejar todo, como siempre.
Para Kiko Casilla, que volvía a la titularidad, Francisco le daba el premio por sus buenos entrenamientos una vez conseguido el objetivo. Está orgulloso del equipo y de la temporada que han hecho.
Sí, yo creo que hay que estar orgulloso, ¿no? Ya no de los últimos resultados que hemos cosechado, pero bueno, sí que es verdad que bueno, el equipo ha luchado mucho contra todo al final, y bueno, hay que estar contento por la actitud, porque nos hemos dejado la vida en todos los partidos, hemos intentado puntuar en todos, en casi todos los partidos hemos llegado hasta el final con posibilidad de puntuar, y bueno, al final este partido, bueno, como te he dicho, se decide en una jugada, el equipo lo ha intentado hasta el final, pero no ha podido ser.
Bueno, pues podrá ser el próximo domingo, 5:30. Vamos a ver si el Elche se despide con una victoria. Nosotros ponemos el punto final, os recuerdo, esta noche a las 10:15 a todo gol. Hoy nuestro invitado, el director del fútbol base del Elche Club de Fútbol, el argentino Jorge Raffo. Hasta mañana.
recuperar el cabello perdido?
AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche.
Injerto capilar por 1.900 euros.
Tratamiento con plasma rico en plaquetas.
Mesoterapia con medicación.
Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad.
Primera visita gratuita, financiación a tu medida.
AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.